contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de una zona de strike computarizada de la MLB.
Yo no sabía que la zona tenía sentimiento.
¡Oh, wow! Le tengo que contar tanto hoy porque nos estamos desayunando un montón de cosas nuevas de la MLB. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, mira, me puso un aplausito de dos segundos. No, ni eso.
No, pero no importa, no. Yo te echo las porras.
Mira, otra vez. Como que quieren aplaudir. Y Mikey, el niño Vázquez, no lo permite. Mikey.
Bueno. Ahí se contó lo de él también.
Sí, ¿verdad?
Como para hacer...
Pero Mikey, ven acá, tú eres una superestrella. Sí, te conocen en toda Cuba. Y eso me acompaña sí. Aquí en el Estudio B, uno de los dos bárbaros, iba a decir bámbaros, que tenemos nosotros de Matanzas, Alfred Álvarez.
¡Hey!
Y Alfred Álvarez Jr.
Sí, aquí están los dos. Aquí tengo
dos generaciones.
Dice que a los hijos hay que, y lo dicen de verdad, lo estaba leyendo el otro día, que a los hijos hay que tratar de llevarlos mucho a las cosas que hacen los padres, porque así aprenden de dónde viene el dinero que se busca en la casa para comer y
el pan de cada
y además de eso entienden un poco más a sus papás y esto fue, es. Los forma para cuando sean grandes.
Así es.
Aunque yo creo que en este caso está más como que con Mikey, porque le gusta más lo que hace Mike, sí. Detrás de los controles, parece que ahorita va a ser productor igual que Mike, no broadcaster.
El tema de hoy, vamos a hablar de un tema que comenzamos a cubrir hace como un año, casi sin querer, y nunca me imaginé que íbamos a hablar a fondo un año después. Así que vamos a pedirle a Mikey que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, en el béisbol existe un umpire que desde el año 1864 ha cantado bolas y strikes detrás del home plate. Eso por primera vez en la vida va a terminar ahora a nivel del béisbol de las mayores esta pretemporada, no solamente en el estado de la Florida, también en Arizona, cuando el 60% de los partidos que se van a jugar comenzando la próxima semana de exhibición van a tener una zona de strike computarizada. Si ustedes escuchan Al Duro y Sin Guantes con regularidad, se van a acordar que ya este tema lo hemos conversado por encimita varias veces, pero ahora Alfred viene en serio.
Es una realidad y yo creo que está muy cerca ya de implementarse. Nosotros siempre, bueno, de hecho, me siento orgulloso de que aquí en este programa le fuimos dando seguimiento a todo esto mientras se fue dando. ¿Te recuerdas que primero, recuérdate que las Grandes Ligas tiene primero lo que es una liga independiente, que es la Liga del Atlántico, sí. Que es como el conejillo de India de ellos, exacto. Sí, sí. Ellos usan eso como un laboratorio, ahí es donde se practicó el robo de primera base, ahí es donde se practicó esta zona de estrada automática, ahí se practicó primero que en ningún lugar lo de reloj que está hoy en día, los corredores en segunda, todo eso lo practicaron ahí. Después siempre lo llevan a las ligas menores, después vienen los sprint training y después vienen las Grandes Ligas. Bueno, okay. Ya la zona automática ha llegado a los sprint trainings y pudiera estar a las caras de estar como parte del béisbol de las Grandes Ligas en 2026. Yo creo, Pepe, que si bien los árbitros, no tengo nada en contra de ellos, creo que han hecho un buen trabajo y de hecho cada año se superan. Hoy en día tenemos la forma de mirar y saber con estadísticas cuántas veces se equivoca un árbitro. Sí. Y yo les quiero decir que los árbitros de Grandes Ligas tienen más de un 85% de acierto. Todos. El más malo tiene 80 y pico%, para que ustedes entiendan.
Correcto.
Eso es fallar 2 strikes de cada 10. Pero es que aquí viene la cosa. Y lo hablamos tú y yo y en este punto estábamos de acuerdo, a pesar de que a la gente le gusta más que tú a veces te inclinas más por cosas de la vieja escuela, lo cual es normal, y yo por cosas del béisbol moderno. Pero en esta estábamos de acuerdo los dos. ¿Por qué tiene que haber dos fallos? Ahora mismo, mientras estamos aquí en el estudio haciendo este programa, tenemos frente a nosotros un juego de tenis que están pasando por el televisión de Cristea contra Emma Navarro, la norteamericana. Y en el juego, cada vez que la pelota de la raya o fuera de la raya, automáticamente viene una computadora y te dice si estuvo adentro o no. No creo, y decías tú aquella vez, que esto cambie el juego. Esto solo lo mejora, porque no hay necesidad de que un árbitro se equivoque una o dos veces cada 10 lanzamientos cuando se puede equivocar cero.
Correcto. No solamente eso, existe la tecnología. Mira, por ejemplo, en esgrima, desde hace más de 15, 20 años, tú te pones un chaleco y en las competencias oficiales de esgrima, especialmente en las Olimpiadas, todo es computarizado.
Claro.
El juez está ahí. Eso no significa que no vamos a tener umpires. Hay que tener un umpire, claro, que lleve el juego. Pero es que hoy en día, con el televisor de alta definición, que es lo que existe ahora en Estados Unidos, y encima de eso le ponen una cajita, en el televisor de alta definición, le ponen una cajita y todo el mundo se da cuenta cuando un umpire se equivoca. Y aunque uno diga, bueno, se equivocan solamente el 20%, algunos menos que eso. Sí, pero a nadie le gusta que se equivoque con un 3-2 y las bases llenas un umpire.
Vamos a las estadísticas. Este señor, Dani Azoña, fue uno de los mejores. Yo no sé si es mejor, pero yo hice mi research de venir aquí hoy.
¿Mejor que Cowboy West?
Yo creo West. Que sí. Bueno, en esta temporada, por lo menos, creo que tuvo 94% de acierto. Ok, eso está fantástico. 94%. Wow. De 100 picheos, aceptó 94. Pero yo quiero que hagamos una pausa en esto. Si este es el mejor de todos, y de 100 picheos aceptó 94 en la temporada como promedio,
sí,
hay 6 picheos que falló.
Correcto.
Yo te voy a poner un ejemplo muy simple. 3-2 viene el lanzamiento. Era extra, el hombre dice bola. Ese hombre llega a primera base y ese hombre se convierte en una potencial carrera.
Sí.
Esa carrera es del árbitro. Esa carrera nunca debió pasar, porque en el béisbol un solo lanzamiento puede cambiarlo todo. Imagínate 6. Y si sacamos la cuenta también, en un juego de béisbol se tiran alrededor de 300 a 400 picheos averaje, ¿verdad?
Correcto.
Ok. Entonces, este hombre estaba fallando por juego y es el mejor árbitro de todos. 16, 20 picheos por juego. Eso es mucho picheo por juego.
Correcto, correcto.
Eso es mucho picheo por juego. Yo te digo una cosa. Nadie me va a poder convencer a mí de que esto no es bueno para el béisbol. Nadie me puede convencer.
Correcto. No, estoy de acuerdo. Es muy bueno. Y les voy a explicar por qué ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, existen las apelaciones, inclusive cuando comience la zona strike de strike computarizada. Todo equipo va a tener derecho a 2 apelaciones por juego. Si ganan la apelación, entonces continúan sus 2 opciones.
Sí.
Si no, pues le queda una. Y el pelotero, todo lo que tiene que hacer, ya sea el bateador, el receptor o el pitcher, no el manager, es tocarse la cabeza, el casco con la mano y decir, yo quiero que apelar este lanzamiento. Ahora, lo que yo me explico, van a utilizar, me imagino que la misma computadora que utilizaron para, o sea, si tú vas a cuestionar un lanzamiento, ¿de a dónde viene ese ángulo?
No, hay un, no sé si lo tienes por ahí, lo podemos buscar rápido aquí en la computadora.
Sí.
Hay el nombre de la tecnología que va a estar encargada de esto. Recuérdate que ya esto se hizo en ligas menores.
Correcto.
Por ahí hay un video que es muy, muy popular de Jason Domínguez.
Ajá.
Para que tú veas qué casualidad, los Yankees. Yo,
sí,
hoy que ando vestido de Yankee.
Un socio tuyo.
Y que lo vi meterle un jonronazo a Carlos Rodón en la práctica que todavía no ha caído a la derecha. Pero, porque yo estaba en Tampa, vengo de Tampa. Pero hay un video muy famoso que las bases están llenas, el juego estaba empatado en el noveno inning.
Uh-huh.
Y él le tiran un pitcher y se toca el casco. Y cuando reclaman, no había, era bola y ganaron el juego los Yankees en ligas menores. Ese video está por ahí, por toda la internet. Ese sistema tiene un nombre.
Ajá.
Y no está, o sea, no sé si entendí lo que tú me dijiste.
Sí.
No,
sí,
es
sí,
lo mismo que te revisar la jugada en primera base. Es otro sistema que tiene un nombre, ese.
Pero si es un sistema mejor, ¿por qué no usarlo para comenzar entonces?
¿Para comenzar qué?
Vamos,
¿en la temporada? ¿Por qué esto tiene que ser poco a poco? Ellos no lo hacen todo un golpe.
Vamos a tener 2 sistemas de zona de strike computarizada.
No, no entendiste lo que te quise decir.
No, es que nadie entendió lo que dijiste.
Ok, voy de nuevo. El sistema que van a utilizar para las bolas y los strikes en estos sprint training,
ajá,
no tiene nada que ver con el que usan para los replays de las bases, de las jugadas, ni nada por el estilo. Okay. Ese que está en Nueva York,
sí,
no es ese que utilizan.
Ya eso lo sabía.
Eso es lo que yo quise decir.
Ok, ¿cómo vamos a saber? Si yo apelo un lanzamiento,
ajá,
que yo creo que fue strike, vamos a decir que yo soy pitcher.
Ajá.
Yo estoy seguro que eso fue strike, yo me toco la cabeza.
Ajá.
¿Qué van a utilizar ellos?
Un sistema que el nombre ahora no me viene a... No, que es,
pero no es el mismo que van a usar comenzando ahora, a partir de la próxima semana.
El mismo que usaron en ligas menores es que van a usar a partir
entonces
de la próxima
semana. Entonces te va a salir el mismo lanzamiento. O sea, si tú estás apelando es porque tú estás seguro que la computadora se equivocó.
Es,
Porque lo primero que va a hacer Boone, el manager de los Yankees.
No, pero el árbitro va a cantar. ¿Tú estás seguro que el árbitro es el que se equivocó?
No, el árbitro va a ver en la pizarra que dice strike. Y el,
no todos los picheos.
Sí, claro. Va a haber un bombillo rojo y uno verde. Si es verde, es bola. Si es rojo, es strike.
Entendido que en las menores lo que hicieron este año fue que si se reclamaba el picheo, entonces se miraba el picheo. Y si no, el árbitro lo cantaba igual que siempre, strike y bola. Porque si es así, entonces los árbitros los estás prácticamente eliminando.
No lo estás eliminando porque alguien tiene que llevar el juego. Hay foul balls, hay jugadas en el plato, hay cambio de pitchers, hay cambio
foul
de
pelotero. Foul ball que puedes pedir replay para mirar, anyways.
Bueno, vamos a ver cómo queda
esto. Se pone un poco complicado.
Esto se pone,
hay que verlo en acción.
Hay que verlo en acción porque yo tengo por entendido que la computadora, mira, por ejemplo.
Yo tenía entendido que era solo los reclamos, no era el juego entero.
Un socio tuyo, Bob Boone. Boone, que es el manager.
El papá de Aaron Boone.
Que más expulsado de todo el béisbol de la
Más grande, que Bobby Cox.
Bueno, en los últimos años.
Okay, porque creo que Bobby Cox es el líder. Pero creo que es el segundo.
Pero Bobby Cox no ha sido manager desde hace yo no sé cuánto tiempo.
No, claramente. Bueno, pero Bob Boone tampoco. Bob Boone ya está retirado.
En los 5 años, el manager de los Yankees es el más expulsado de.
Tú dices Aaron Boone. Aaron Boone. Le dijiste Bob, que es el nombre del papá.
Está bien.
Eso pasa.
Yo le doy una semana a este sistema. Hasta que Aaron Boone diga que la computadora se equivocó. No. Y solamente se equivoca con los Yankees.
Con la alteración que siempre tiene Aaron Boone. Lo que probablemente veamos, si es así, y es que todos los pichos lo van a cantar, vamos a ver de pronto a Aaron Boone. ¿Tú te imaginas esto va a ser cómico? Corriendo hasta el center field,
sí.
Y agarrando un bate y tirándole el bate a la pizarra.
Diciendo,
o tirándole una pelota a la pizarra y dice, eso no sirve, ¿no? No,
y diciendo en la computadora es anti-Yankee porque solamente se equivoca con nosotros.
No, ya no van a poder hacer eso, no tienen ya.
No, sí, ya tú vas a ver que sí lo va a hacer.
Va a decir que alguien la está controlando.
Así es.
Porque él lo tiene que seguir votando, ya ese es su estilo. Ya.
Sí,
así
claro.
Es como se gana la vida.
El manager más expulsado en los últimos 5 años.
Ampliamente, 33 veces lo han votado. Imagínate, yo saqué la cuenta. Al ritmo que va, superaría a Bobby Cox, que es el manager más votado de la historia en los próximos 10 años. Y Bobby Cox tuvo una carrera de manager de 30 y pico años, creo.
Así que yo.
Lo que a Bobby Cox le demoró 30 y pico años, este hombre lo va a lograr en 15.
Yo veo polémica porque si la computadora, si algo pasa con la computadora y se equivoca una vez, yo veo.
No, esto se van a empezar a cuestionar. Viste, la tecnología no es perfecta, pero estoy seguro que se va a equivocar menos que los árbitros. Porque es que hasta ahora, el mejor se equivoca 4 veces.
Correcto, es que nosotros hemos estado aquí sentados ya varias veces diciendo que, bueno, cuando se equivoca un umpire, hoy en día con la tecnología que existe, por ejemplo, en el dugout, ya tú ves al manager con el iPad diciendo, oye, me debes una, te acabas de equivocar, aquí tengo el iPad, si claro. Quieres te lo muestro.
Y yo creo que eso impulsó un poco a esta decisión, Pepe. Porque de cierta manera, ponte a pensar, y tú que narras béisbol, que eres tremendo narrador, de una manera absurda, no, pero es verdad, porque eres bien preciso con los picheos, de una manera absurda se veía eso, de que cuando el tipo se equivocaba, todo el mundo, la gente en las gradas lo sabe porque tenía abierta la aplicación de MLB Game Day. Los tipos lo sabían porque tenían el tablet.
Sí.
Y entonces MLB, yo estoy seguro que hay una conclusión. Pero si todo el mundo sabe que el tipo se equivoca, ¿qué trabajo nos cuesta poner esto automático?
Correcto,
ya, listo,
correcto.
Se acabó el problema.
A veces el único que no sabía que se había equivocado
era el árbitro.
Sí, porque todo el mundo en la casa se equivoca porque tiene un televisor de 80 pulgadas de alta definición con la cajita de strike ya puesta por la cadena de televisión. Entonces el umpire dice...
Y si miras al teléfono tienes el Game Day que te dice exactamente por dónde pasó la pelota.
Así es.
Y los managers y los peloteros tienen los tablets. Entonces el único que no tenía nada era el árbitro.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de toda Guanabacoa. Put me in, coach. Sabes que me gusta más la versión mía, a patada limpia entro a jugar pelota.
¿Y tú quieres que te diga algo? Vamos a tener que hacerle un complaint oficialmente a los Yankees, porque yo vengo de los sprint training, que estuve allá 3 días, y todas las canciones de este show las utilizan ahí, te lo juro. Put me in, coach.
Sí, porque ellos me están copiando.
Te lo juro.
Ellos escucharon Radio Martí. Y están me están pirateando la música.
Te lo juro. En el mismo orden y todo. En el mismo orden y todo.
Bueno, como si la Liga Nacional Oeste, los contrincantes de los Dodgers, ya no tuvieran suficientes problemas y suficiente cosa de qué preocuparse, ahora Shohei Ohtani se está preocupando hasta ahora, en esta pretemporada, más en el picheo que en el bateo, ya que él sabe que puede conectar 50 y pico jonrones y robarse 50 y pico bases, bueno, y que estuvo lesionado el año pasado y no pudo lanzar. Ahora los Dodgers están muy conscientes y creen en la posibilidad de que Shohei Ohtani, no creo que vaya a lanzar 9 entradas, 120 lanzamientos, ni mucho menos, pero sí lo pueden poner de vez en cuando como relevista para darte 3 o 4 outs en cualquier partido. ¿Cómo ven la cosa?
Pepe, vamos a hacer una pregunta, sinceramente.
Yo no lo pondría, pero bueno.
Una pregunta.
Yo sé lo que me va a preguntar.
Un poco obvia. ¿Cuántos pitches van a tener los Dodgers en la temporada?
17.
¿Van a jugar 6 gente?
Van a tener una rotación de 6 abridores. Eso sí te lo puedo decir.
Pero Pepe, tienen 8 abridores.
Bueno, pero no todos van a ser abridores.
¿Quiénes van a ser relevistas? Y si son 8 estrellas.
Shohei Ohtani va a ser relevista.
¿Tú crees?
Sí.
Ok.
Shohei Ohtani va a lanzar relevista más de 2 innings por partido.
Ábrete ahí el depth chart de los Dodgers. Ni Fangraph sabe lo que está pasando ahí. Fangraph, que es el que supuestamente tiene que predecir todo, anda loco. Tiene puesto lo mismo un día de relevo largo a Kershaw que de relevo largo a Tyler Glasnow. Eso es imposible. Tyler Glasnow tiene que ser abridor.
¿Cómo decirle a un pelotero japonés que no puede dar el 100% en la cancha? Nosotros hablamos por lo menos 10 veces en este programa el año pasado.
Quizás Sasaki va a ser abridor.
Quizás no al principio.
¿Yamamoto va a ser abridor?
No, ese sí.
¿Y dónde caben toda esta gente?
Bueno, pero te estoy diciendo.
¿Y Tony Gonsolin?
2 innings por partido.
¿Y el otro?
Setup.
Y falta el peludito, May. ¿Dónde tú vas a poner a toda esa gente, Pepe?
Pero Ohtani no va a ser abridor.
¿Tú crees?
No, él va a ser relevista de 2 innings cada 3 o 4 juegos.
Ok, igual tiene 7 abridores, creo, ahora.
Sí. No, estamos de acuerdo. Pero mira, por ejemplo, el año pasado dijimos, ¿tú mandarías a Shohei Ohtani a robar segunda base? Y, no, jamás. Yo no quiero que se me lesione. Y también Jordano, no. Si yo tuviera ese tipo de talento en mi... Yo no quiero.
¿Tú crees que este año Ohtani no se roba ni 30 bases?
Mira, se robó una en la Serie Mundial y por poco le cuesta 3 meses.
Pero tu opinión sincera, ¿tú crees que vamos a ver un bajón en la cantidad de robo de Ohtani?
Es que
¿Porque va a sacrificar robo por pichar? ¿No?
Tú nunca le puedes exigir a un pelotero japonés que no dé el 100% siempre en la cancha. Es imposible. Eso lo puedes hacer con un dominicano, con un americano, con un venezolano, con un cubano. Claro. Pero tú no le vas a pedir nunca a un pelotero japonés.
No, porque ellos lo toman como una falta de respeto.
Correcto. Eso mismo. Yo me casé en Japón. Yo sé lo que te estoy diciendo.
¿Tú te casaste?
Sí, yo me casé en Japón.
Mike, ¿tú sabías esto? Este hombre se casó en Japón. O sea, sí. Las personas normales, la gente normal, yo me casé en Varadero, en la playa, cuando vivía en Cuba, porque ya llegué aquí casado a Estados Unidos. Tú estoy seguro que lo más que te pueden ir a casar la gente aquí es a Costa Rica. Fue a casar a Japón.
Yo estaba en Japón.
O sea, es que es un tipo exótico, hay que reconocerlo, es un tipo exótico.
Y no con una japonesa. Me casé en Japón y luego regresé al año porque mi suegro murió en Japón. Yo conozco la idiosincrasia japonesa como muy pocas personas en este mundo, en este país.
No, ¿pudiste ir a un juego de béisbol allá?
Fue a un juego de fútbol, soccer. Estaba jugando el pibe Valderrama.
¿Sí?
Sí,
he hablado con muchos peloteros, los he tenido invitados en mi podcast y todo lo demás. Y te digo una cosa, Pepe, lo impresionante no es tanto lo que vemos ya a la hora del juego, lo de antes del juego. Sí. Esta gente entrenan horas antes de un partido.
Correcto.
Todos corren. Todos tienen que agarrar no sé cuántos miles de roletazos.
Correcto.
Es una cosa, no, pero
el pelotero japonés es el primero que llega a la práctica, el último que se va. Y si tienen más de un japonés en el equipo, se van a sentar después del partido 1 hora a analizar qué fue lo que pasó en la victoria y en la derrota. ¿Okay? Y jamás le vas a poder decir a un pelotero japonés, estamos ganando 6-0, no te robes segunda base, porque él lo considera. Primero te va a decir, ¿desde cuándo una ventaja de 6-0 hoy en día en la pelota es una cosa segura? Eso es lo primero que te va a decir,
claro,
con un intérprete. Y lo segundo, claro, que te va a decir es, a mí me están pagando para siempre dar el 100% en el terreno de juego, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Y se va a robar la segunda base.
Entonces, ¿tú crees que Ohtani va a seguir lo mismo?
Igual. Correcto.
¿Crees que va a ser relevista?
Además de que querer robarse 60 bases y conectar 60 jonrones para establecer otro récord mundial, él va a ser relevista cada 3 o 4 juegos, te va a dar un inning.
¿Tú crees que Ohtani se puede llegar a convertir en el preparador de mesa del zurdo que firmaron los Dodgers?
Eso sería demasiado. Eso sería
Tanner Scott.
Casi todos los días. Él no va a poder lanzar casi todos los días.
¿Tú crees que va a ser más un relevo largo?
Él te va a dar 1 o 2 innings 2 veces por semana. That's it.
Okay.
Este
te
año,
lo compro, te lo compro.
Este año. El próximo sí va a ser abridor, porque él es abridor.
Hay que ver cómo le va a Rocky Sasaki.
Aunque...
Por ahí hay gente que están haciendo... Esto suena malo, suena como un poco feo. Pero entonces, ¿sabías que hay un sitio donde están haciendo apuestas de qué tan rápido se va a lesionar Rocky Sasaki? De que están como augurando de que todos los pitchers japoneses se lesionan.
Es que los Dodgers no lo van a tirar ahí a lanzar
nueve entradas. Yo pienso que lo van a trabajar con cuidado.
Yo pienso que sí. 5 entradas, 90 lanzamientos y lo sacan. Esté como esté el partido.
Con la cantidad de pitchers que tiene.
Por eso. Yo no creo que lance en ningún momento más de 5 entradas. Y mucho menos al comienzo de la temporada. Te va a dar 3 innings al principio. Y te lo van a sacar con 60 lanzamientos. Quizás, si no se lesiona de aquí a agosto, a lo mejor le dan 5 innings y 100 lanzamientos. Pero eso es todo. Aquí no le van a quemar el brazo a nadie. Porque
y definitivamente tú lo ves como el quinto abridor.
Los Dodgers aprendieron su lección con Oral Hershiser. Que le quemaron
el brazo. No, les reventaron el brazo. Reventaron a pesar de que fue el héroe de la Serie Mundial. Del 88.
Pero se lo reventaron. Nunca fue el mismo después de eso. Nunca. Okay. Y entonces
sí, Hershiser que llegó a aquella Serie Mundial del 97 con los Marlins cuando jugaba con los Indios de Cleveland, ya no era ni la sombra del Hershiser de los Dodgers.
Así es. Y entonces, yo sí pienso que Rocky Sasaki, a lo mejor los primeros 2 meses lo ponen como relevista, porque nadie quiere ser abridor con 3 innings, nadie. Y darte 3 innings.
Ajá, absurdo.
Entonces, para comenzar, mientras se ajusta al béisbol de las grandes ligas, ya sabemos que Yamamoto es un veterano en lo que respecta a las mayores. Ya sería su segundo año.
Claro, pero tiene varios en Japón.
Y entonces a él sí le darían 5 innings. Pero no más. Si tú tienes un cuerpo de pitcheo como tienen los Dodgers, a nadie le vas a dar más de 5 innings. Aunque tengas una rotación de 6 abridores.
No, y el bullpen que tienen.
Por eso. Así
Blake
que...
Blake Training, Tanner Scott. Bueno, la lista es larga.
Vamos a ver qué pasa esta temporada con los Dodgers, pero ya desde ahora te digo, si Shohei Ohtani te puede dar, es que también es el espectáculo. Además de que ya lo viste jonronear, claro, y robarse una base, ahora viene a lanzar en el séptimo inning. ¿En serio? ¿Este hombre quién es? ¿Superman?
Y ahí va el otro MVP.
Y tú sabes una cosa, de todo lo que ha hecho Shohei Ohtani en su carrera profesional, además de lo que hizo aquí en Miami, rompiendo 50-50, ponchando a Mike Trout, para ganar el Clásico Mundial de Béisbol, es el highlight más importante de su vida. Y no lo hizo como abridor, lo hizo como relevista.
Es verdad.
Así que, y yo narré ese partido para Cuba, a propósito, con mucho gusto y mucho cariño, el partido completo de 4 horas se narró aquí por Radio Martín.
¿El de Cuba-Japón?
Sí. No solamente la final, también la semifinal y el cuarto de final.
Oh, tú narraste ese partido.
Cuba contra Estados Unidos.
En la masacre de Cuba-Estados Unidos, sí. ¿Tú la narraste aquí?
Sí. Todos los jonrones
que Cuba entera escuchó ese juego en tu voz.
Todo y titita.
Wow.
Y te voy a decir una cosa, la mayoría de la gente estaban contentas con el resultado.
No, eso yo lo sé, es definitivamente.
Les duele, pero...
Les dolió, pero por otro lado entendí.
Que era necesario para que se tranquilizara un poquito más la cosa allá.
Claro.
Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo Clásico Mundial, porque ya las eliminatorias comienzan este viernes.
Equipazo el que se va a tirar el equipo de Colombia.
Y España con 6 o 7 cubanos en su alineación tratando de
clasificar. Pero Colombia está, ¿tú viste Colombia?
Sí,
ahí está todo el mundo. Alfaro, Uchela. Nabil Crismat. Todos los peloteros que han estado en Grandes Ligas están jugando ahí.
Bueno, tenemos un tema más que abordar. Yo sé que a Alfred le encanta hablar de fútbol, soccer. Así que él se defiende muy bien. Él me sigue el hilo ahora que nos vamos con la última sección del día. Música, maestro. Al duro y sin guantes es grabado, así que no estoy aquí para engañar a nadie. Cuando ustedes escuchen este partido, ya va a haber terminado la tanda de Champions League de hoy, incluyendo el Real Madrid-Manchester City. Pero sí podemos hablar de los partidos de anoche y de la doble derrota que sufrieron los equipos italianos, incluyendo el Milán, el segundo club más productivo en la historia del fútbol después del Real Madrid. Perdió en casa contra el Feyenoord Rotterdam 2-1 y resultó eliminado de la Champions. El Feyenoord avanza a los octavos de final y el Milán se queda en el camino.
Luto en Italia.
Hay luto en Italia. Pero la gente dice, ah, mira, perdieron contra un equipito. No. Rotterdam, ex campeón europeo, ex campeón de la Copa Intercontinental, 15 veces campeón de los Países Bajos. No es ningún equipo común y corriente. Otro club italiano que quedó en el camino, el Atalanta, el actual campeón de la Europa League, quedó eliminado contra el Club Brujas de Bélgica, 5-2.
¿Y qué tal es el Brujas de Bélgica?
No lo conoce ni en su casa.
Wow, pero esa sí fue tremendo upset.
Esa fue tremenda, sí. Ahí sí que Italia está llorando porque
ahí
nadie
sí
se esperaba.
Ahí sí que nadie, exacto.
Correcto, y más un 5-2. No es que perdieron 1-0, 5-2 perdieron con marcador
bueno,
agregado.
Bueno, Bélgica ya a veces lleva buenos equipos al Mundial. Debe tener sus dos o tres buenos jugadores.
Correcto.
A lo mejor el equipo.
Bueno, tienen un par de jugadores. La mayoría de los clubes europeos, tú te vas a dar cuenta que tienen dos o tres jugadores locales y el resto son de otros países europeos. Pero es la segunda vez en toda la historia que dos clubes italianos quedan eliminados el mismo día de la Champions League. Y hoy, justamente cuando ustedes escuchen este programa, les voy a pedir que busquen el resultado de la Juventus de Turín contra el PSV Eindhoven, también de Países Bajos, porque si la Juve pierde, sería el tercer equipo italiano eliminado en 24 horas.
La antigua casa de Cristiano, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Que Cristiano nunca hizo nada. El Real Madrid se lo vendió por 120 millones de dólares. Asumió el contrato, no ganó absolutamente nada con la Juve. Y el Real Madrid dijo, vételo, por eso lo vendimos. Te dijimos que ya él está, ya no puede dar más.
No, pero en Arabia Saudita lo ha hecho bien, Pepe.
Correcto, pero yo creo que hasta tú y yo podríamos hacerlo.
No, Pepe. Pero la gente en Cuba te va a coger un odio.
No es, Arabia Saudita no es ni la 27ª liga más poderosa del planeta.
Eso, Pepe, ahí hay buenos jugadores.
¿Quiénes?
Ok, vamos a decir, la mejor liga del mundo para ti, ¿cuál es?
Inglaterra.
Inglaterra es la más competitiva.
Inglaterra, España, Italia, okay, Alemania,
cuatro.
Holanda, Portugal.
¿Crees que la liga portuguesa es mejor que la liga de Arabia Saudita?
Totalmente, 100%. Si tú coges al Oporto, al Benfica o al Sporting, van a Arabia Saudita, le pegan un 4-0 al equipo de Cristiano Ronaldo.
¿Y la liga de Arabia Saudita tú crees que es mejor que alguna de las ligas de América Latina?
Sí, yo creo
¿la liga de Brasil es mejor que Arabia Saudita?
No, Brasil es mejor.
Brasil es mejor,
Argentina es mejor, pero y Uruguay es mejor. Pero yo sí creo que Arabia Saudita es mejor que Colombia y que Venezuela, sí pienso.
Okay.
Pero siguen habiendo 28 países enfrente de la liga. Solamente en Europa te puedo nombrar 15 países.
Canadá, fácil.
Sí. La MLS es mejor que la Liga de Arabia Saudita. Ahora, como ha mejorado últimamente, en los últimos años.
¿Pero qué hace a la MLS mejor que la Liga de Arabia Saudita?
No, jugadores, más competitiva.
Jugadores, ahí hay varios jugadores también. Aquí está Messi, pero allá está Ronaldo, que es tan bueno como Messi.
Los dos son cuarentones.
Bueno, pero hay otros.
No te estoy diciendo que no hayan mejorado.
¿Benzema no está ahí?
Pero se me ocurre, también de 40. Se me ocurren 25 ligas mejores que Arabia Saudita. Solamente en Europa se me ocurren 15.
¿Tú piensas que Cristiano Ronaldo hoy en día no tendría nivel para jugar en España? Yo te digo que sí.
Sí, sí tiene nivel para jugar en España. Ah. Pero no sería el líder goleador como lo fue hace 15 años.
Messi tampoco.
Y no sería, no, por supuesto que no. Y no sería el tres veces campeón europeo como lo fue con el Real Madrid. Le costaría muchísimo. Yo sí pienso que Messi va a llegar a los 100 goles. Está muy cerca. A los 1,000 goles.
A los 1,000.
Quise decir 1,000 goles.
¿Tú dices Messi o Cristiano?
Cristiano Ronaldo, 1,000 goles competitivos, no partidos amistosos ni partidos
contra. ¿Cuántos le faltan para llegar a 1,000?
Le 32.
Vale, lo va a lograr.
Sí, lo va a lograr. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que les han brindado este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de una zona de strike computarizada de la MLB.
Yo no sabía que la zona tenía sentimiento.
¡Oh, wow! Le tengo que contar tanto hoy porque nos estamos desayunando un montón de cosas nuevas de la MLB. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Ay, mira, me puso un aplausito de dos segundos. No, ni eso.
No, pero no importa, yo te echo las porras.
Mira, otra vez. Como que quieren aplaudir. Y Mikey, el niño Vázquez, no lo permite. Mikey.
Bueno. Ahí se contó lo de él también.
Sí, ¿verdad?
Como para hacer...
Pero Mikey, ven acá, tú eres una superestrella. Sí, te conocen en toda Cuba. Y eso me acompaña aquí en el Estudio B, uno de los dos bárbaros, iba a decir bámbaros, que tenemos nosotros de Matanzas, Alfred Álvarez. ¡Hey! Y Alfred Álvarez Jr.
Sí, aquí estamos dos, aquí tengo
dos generaciones.
Dice que a los hijos hay que, y lo dicen de verdad, lo estaba leyendo el otro día, que a los hijos hay que tratar de llevarlos mucho a las cosas que hacen los padres, porque así aprenden de dónde viene el dinero que se busca en la casa para comer y
el pan de cada
y día. Además de eso entienden un poco más a sus papás y esto los forma para cuando sean grandes.
Así es.
Aunque yo creo que en este caso está más como que con Mikey, porque le gusta más lo que hace Mike, sí, detrás de los controles. Parece que ahorita va a ser productor igual que Mike, no broadcaster.
El tema de hoy, vamos a hablar de un tema que comenzamos a cubrir hace como un año, casi sin querer, y nunca me imaginé que íbamos a hablar a fondo un año después. Así que vamos a pedirle a Mikey que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, en el béisbol existe un umpire que desde el año 1864 ha cantado bolas y strikes detrás del home plate. Eso por primera vez en la vida va a terminar ahora a nivel del béisbol de las mayores esta pretemporada, no solamente en el estado de la Florida, también en Arizona, cuando el 60% de los partidos que se van a jugar comenzando la próxima semana de exhibición van a tener una zona de strike computarizada. Si ustedes escuchan Al Duro y Sin Guantes con regularidad, se van a acordar que ya este tema lo hemos conversado por encimita varias veces, pero ahora Alfred viene en serio.
Es una realidad y yo creo que está muy cerca ya de implementarse. Nosotros siempre, bueno, de hecho, me siento orgulloso de que aquí en este programa le fuimos dando seguimiento a todo esto mientras se fue dando. ¿Te recuerdas que primero, recuérdate que las Grandes Ligas tiene primero lo que es una liga independiente, que es la Liga del Atlántico, sí, que es como el conejillo de India de ellos, exacto. Sí, sí. Ellos usan eso como un laboratorio, ahí es donde se practicó el robo de primera base, ahí es donde se practicó esta zona de estrada automática, ahí se practicó primero que en ningún lugar lo de reloj que está hoy en día, los corredores en segunda, todo eso lo practicaron ahí. Después siempre lo llevan a las ligas menores, después vienen los sprint training y después vienen las Grandes Ligas. Bueno, okay, ya la zona automática ha llegado a los sprint trainings y pudiera estar a las caras de estar como parte del béisbol de las Grandes Ligas en 2026. Yo creo, Pepe, que si bien los árbitros, no tengo nada en contra de ellos, creo que han hecho un buen trabajo y de hecho cada año se superan. Hoy en día tenemos la forma de mirar y saber con estadísticas cuántas veces se equivoca un árbitro. Y, y yo les quiero decir que los árbitros de Grandes Ligas tienen más de un 85% de acierto todos. El más malo tiene 80% y pico, para que ustedes entiendan.
Correcto.
Eso es fallar 2 strikes de cada 10. Pero es que aquí viene la cosa. Y lo hablamos tú y yo, y en este punto estábamos de acuerdo, a pesar de que a la gente le gusta más que tú a veces te inclinas más por cosas de la vieja escuela, lo cual es normal, y yo por cosas del béisbol moderno. Pero en esta estábamos de acuerdo los dos. ¿Por qué tiene que haber 2 fallos? Ahora mismo, mientras estamos aquí en el estudio haciendo este programa, tenemos frente a nosotros un juego de tenis que están pasando por el televisión de Cristea contra Emma Navarro, la norteamericana. Y en el juego, cada vez que la pelota da en la raya o fuera de la raya, automáticamente viene una computadora y te dice si estuvo adentro o no. No creo, y decías tú aquella vez, que esto cambie el juego. Esto solo lo mejora, porque no hay necesidad de que un árbitro se equivoque 1 o 2 veces cada 10 lanzamientos cuando se puede equivocar 0.
Correcto. No solamente eso, existe la tecnología. Mira, por ejemplo, en esgrima, desde hace más de 15, 20 años, tú te pones un chaleco, y en las competencias oficiales de esgrima, especialmente en las Olimpiadas, todo es computarizado.
Claro.
El juez está ahí. Eso no significa que no vamos a tener umpires. Hay que tener un umpire, claro, que lleve el juego. Pero es que hoy en día, con el televisor de alta definición, que es lo que existe ahora en Estados Unidos, y encima de eso le ponen una cajita, en el televisor de alta definición, le ponen una cajita y todo el mundo se da cuenta cuando un umpire se equivoca. Y aunque uno diga, bueno, se equivocan solamente el 20%, algunos menos que eso, sí, pero a nadie le gusta que se equivoque con un 3 y 2 y las bases llenas un umpire.
Vamos a las estadísticas. Este señor, Dani Azoña, fue uno de los mejores. Yo no sé si es mejor, pero yo hice mi research de venir aquí hoy.
¿Mejor que Cowboy West?
Yo creo que sí. Bueno, en esta temporada por lo menos creo que tuvo 94% de acierto. Ok, eso está fantástico. 94%. Wow. De 100 picheos aceptó 94. Pero yo quiero que hagamos una pausa en esto. Si este es el mejor de todos, y de 100 picheos aceptó 94 en la temporada como promedio,
sí,
hay 6 picheos que falló.
Correcto.
Yo te voy a poner un ejemplo muy simple. 3 y 2 viene el lanzamiento. Era extraer, el hombre dice bola. Ese hombre llega a primera base y ese hombre se convierte en una potencial carrera.
Sí.
Esa carrera es del árbitro. Esa carrera nunca debió pasar, porque en el béisbol un solo lanzamiento puede cambiarlo todo. Imagínate 6. Y si sacamos la cuenta también, en un juego de béisbol se tiran alrededor de 300 a 400 picheos a veraje, ¿verdad?
Correcto.
Ok. Entonces, este hombre estaba fallando por juego y es el mejor árbitro de todos. 16, 20 picheos por juego. Eso es mucho picheo por juego.
Correcto.
Eso es mucho picheo por juego. Yo te digo una cosa. Nadie me va a poder convencer a mí de que esto no es bueno para el béisbol. Nadie me puede convencer.
Correcto. No, estoy de acuerdo. Es muy bueno. Y les voy a explicar por qué ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, existen las apelaciones, inclusive cuando comience la zona strike de strike computarizada. Todo equipo va a tener derecho a 2 apelaciones por juego. Si ganan la apelación, entonces continúan sus 2 opciones.
Sí.
Si no, pues le queda 1. Y el pelotero, todo lo que tiene que hacer, ya sea el bateador, el receptor o el pitcher, no el manager, es tocarse la cabeza, el casco con la mano y decir, yo quiero que apelar este lanzamiento. Ahora, lo que yo me explico, van a utilizar, me imagino que la misma computadora que utilizaron para, o sea, si tú vas a cuestionar un lanzamiento, ¿de dónde viene ese ángulo?
No, hay un, no sé si lo tienes por ahí, lo podemos buscar rápido aquí en la computadora.
Sí.
Hay el nombre de la tecnología que va a estar encargada de esto. Recuérdate que ya esto se hizo en ligas menores.
Correcto.
Por ahí hay un video que es muy, muy popular de Jason Domínguez.
Ajá.
Para que tú veas qué casualidad, los Yankees. Yo, sí, hoy que ando vestido de Yankee.
Un socio tuyo.
Y que lo vi meterle un jonronazo a Carlos Rodón en la práctica, que todavía no ha caído, a la derecha. Pero, porque yo estaba en Tampa, vengo de Tampa. Pero hay un video muy famoso que las bases están llenas, el juego estaba empatado en el noveno inning.
Uh-huh.
Y él le tiran un pitcher y se toca el casco. Y cuando reclaman, no había, era bola, y ganaron el juego los Yankees en ligas menores. Ese video está por ahí, por toda la internet. Ese sistema tiene un nombre.
Ajá.
Y no está, o sea, no sé si entendí lo que tú me dijiste.
Sí.
No,
sí,
es lo mismo que te revisar la jugada en primera base. Es otro sistema que tiene un nombre, ese.
Pero si es un sistema mejor, ¿por qué no usarlo para comenzar entonces?
¿Para comenzar qué?
Vamos,
¿en la temporada? ¿Por qué esto tiene que ser poco a poco? Ellos no lo hacen todo un golpe.
Vamos a tener 2 sistemas... ¿de zona de strike computarizada?
No, no entendiste lo que te quise decir.
No, es que nadie entendió lo que dijiste.
Ok, voy de nuevo. El sistema que van a utilizar para las bolas y los strikes en estos sprint training,
ajá,
no tiene nada que ver con el que usan para los replays de las bases, de las jugadas, ni, correcto, nada por el estilo. Okay. Ese que está en Nueva York,
sí,
no es, no, ese que utilizan.
Ya, eso lo sabía.
Eso es lo que yo quise decir.
Ok, ¿cómo vamos a saber si yo apelo un lanzamiento, ajá, que yo creo que fue strike, vamos a decir que yo soy pitcher. Ajá. Yo estoy seguro que eso fue strike, yo me toco la cabeza.
Ajá.
¿Qué van a utilizar ellos?
Un sistema que el nombre ahora no me viene a la cabeza.
Pero no es el mismo que van a usar comenzando ahora a partir de la próxima semana.
El mismo que usaron en ligas menores es que van a usar a partir de la próxima semana.
Entonces te va a salir el mismo lanzamiento. O sea, si tú estás apelando es porque tú estás seguro que algo, que la computadora se equivocó.
Exacto.
Porque lo primero que va a hacer Boone, el manager de los Yankees...
No, pero el árbitro va a cantar. ¿Tú estás seguro que el árbitro es el que se equivocó?
No, el árbitro va a ver en la pizarra que dice strike. Y el,
no todos los picheos.
Sí, claro. Va a haber un bombillo rojo y uno verde. Si es verde, es bola. Si es rojo, es strike.
Entonces, entendido que en las menores lo que hicieron este año fue que si se reclamaba el picheo, entonces se miraba el picheo. Y si no, el árbitro lo cantaba igual que siempre, strike y bola. Porque si es así, entonces los árbitros los estás prácticamente eliminando.
No lo estás eliminando porque alguien tiene que llevar el juego. Hay foul balls, hay jugadas en el plato, hay cambio de pitchers, hay cambio
foul
de
pelotero. Foul ball que puedes pedir replay para mirar, anyways.
Bueno, vamos a ver cómo queda
esto. Esto se pone un poco complicado.
Esto se pone,
hay que verlo en acción.
Hay que verlo en acción porque yo tengo por entendido que la computadora, mira, por ejemplo...
Ay, yo tenía entendido que era solo los reclamos, no era el juego entero.
Un socio tuyo, Bob Boone. Boone, que es el manager...
El papá de Aaron Boone.
Que más expulsado de todo el béisbol de la...
Más que Bobby Cox.
Bueno, en los últimos años.
Ok, porque okay, creo que Bobby Cox es el líder. Pero creo que es el segundo.
Pero Bobby Cox no ha sido manager desde hace yo no sé cuánto tiempo.
Claro, bueno, pero Bob Boone tampoco. Bob Boone ya está retirado.
En los 5 años, el manager de los Yankees es el más expulsado de...
Ah, tú dices Aaron Boone. Aaron Boone. Le dijiste Bob que es el nombre del papá.
A ver, está bien.
Eso pasa.
Yo le doy una semana a este sistema... Hasta que Aaron Boone diga que la computadora se equivocó y solamente se equivoca con los Yankees.
Con la alteración que siempre tiene Aaron Boone. Lo que probablemente veamos, si es así, y es que todos los pichos lo van a cantar, vamos a ver de pronto a Aaron Boone. ¿Tú te imaginas esto va a ser cómico? Corriendo hasta el center field y agarrando un bate y tirándole el bate a la pizarra.
Diciendo,
o tirándole una pelota a la pizarra y dice, eso no sirve, no.
Y diciendo en la computadora es anti-Yankee porque solamente se equivoca con nosotros.
No, ya no van a poder hacer eso, no tienen ya...
No, sí, ya tú vas a ver que sí lo va a hacer.
Vas a decir que alguien la está controlando.
Así es.
Porque él lo tiene que seguir votando, ya ese es su estilo. Ya.
Sí,
así
claro,
es como se gana la vida.
El manager más expulsado en los últimos 5 años...
Oh, ampliamente, 33 veces lo han votado. Imagínate, yo saqué la cuenta. Al ritmo que va, superaría a Bobby Cox, que es el manager más votado de la historia en los próximos 10 años. Y Bobby Cox tuvo una carrera de manager de 30 y pico años, creo.
Así que yo.
Lo que a Bobby Cox le demoró 30 y pico años, este hombre lo va a lograr en 15.
Yo veo polémica porque si la computadora, si algo pasa con la computadora y se equivoca una vez, yo veo.
No, entonces se van a empezar a cuestionar. Viste, la tecnología no es perfecta, pero estoy seguro que se va a equivocar menos que los árbitros. Porque hasta ahora, mejor se equivoca 4 veces.
Correcto, es que nosotros hemos estado aquí sentados ya varias veces diciendo que, bueno, cuando se equivoca un umpire, hoy en día con la tecnología que existe, por ejemplo, en el dugout, ya tú ves al manager con el iPad diciendo, oye, me debes una, te acabas de equivocar, aquí tengo el iPad, si claro, quieres te lo muestro.
Y yo creo que eso impulsó un poco a esta decisión, Pepe. Porque de cierta manera, ponte a pensar, y tú que narras béisbol, que eres tremendo narrador, de una manera absurda, no, pero es verdad, porque eres bien preciso con los picheos. De una manera absurda se veía eso, de que cuando el tipo se equivocaba, todo el mundo, la gente en las gradas lo sabe porque tenía abierta la aplicación de MLB Game Day. Los tipos lo sabían porque tenían el tablet.
Sí.
Entonces MLB, yo estoy seguro que hay una conclusión. Pero si todo el mundo sabe que el tipo se equivoca, ¿qué trabajo nos cuesta poner esto automático?
Correcto,
ya, listo,
correcto.
Se acabó el problema.
A veces el único que no sabía que se había equivocado
era el umpire.
Sí, porque todo el mundo en la casa se equivoca porque tiene un televisor de 80 pulgadas de alta definición con la cajita de strike ya puesta por la cadena de televisión. Entonces el umpire dice...
Y si miras al teléfono tienes el game day que te dice exactamente por dónde pasó la pelota.
Así es.
Y los managers y los peloteros tienen los tablets. Entonces el único que no tenía nada era el árbitro.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de toda Guanabacoa. Put me in, coach. Sabes que me gusta más la versión mía, a patada limpia entro a jugar pelota.
¿Y tú quieres que te diga algo? Vamos a tener que hacerle un complaint oficialmente a los Yankees, porque yo vengo de los sprint training, que estuve allá 3 días, y todas las canciones de este show las utilizan ahí, te lo juro. Put me in, coach. Sí,
porque ellos me están copiando.
Te lo juro.
Ellos escucharon Radio Martí y están me están pirateando la música.
Te lo juro. En el mismo orden y todo. En el mismo orden y todo.
Bueno, como si la Liga Nacional Oeste, los contrincantes de los Dodgers, ya no tuvieran suficientes problemas y suficiente cosa de qué preocuparse, ahora Shohei Ohtani se está preocupando hasta ahora, en esta pretemporada, más en el picheo que en el bateo, ya que él sabe que puede conectar 50 y pico jonrones y robarse 50 y pico bases, bueno, y que estuvo lesionado el año pasado y no pudo lanzar. Ahora los Dodgers están muy conscientes y creen en la posibilidad de que Shohei Ohtani, no creo que vaya a lanzar 9 entradas, 120 lanzamientos, ni mucho menos, pero sí lo pueden poner de vez en cuando como relevista para darte 3 o 4 outs en cualquier partido. ¿Cómo ves la cosa?
Pepe, vamos a hacerte una pregunta, sinceramente.
Yo no lo pondría, pero bueno.
Una pregunta.
Yo sé lo que me va a preguntar.
Un poco obvia. ¿Cuántos pitches van a tener los Dodgers en la temporada?
17.
¿Van a jugar 6 gente?
Van a tener una rotación de 6 abridores. Eso sí te lo puedo decir.
Pero Pepe tienen 8 abridores.
Bueno, pero no todos van a ser abridores.
¿Quiénes van a ser relevistas? Y si son 8 estrellas.
Shohei Ohtani va a ser relevista.
¿Tú crees?
Sí.
Ok.
Shohei Ohtani no va a lanzar relevista más de 2 innings por partido.
Ábrete ahí el depth chart de los Dodgers. Ni Fangraph sabe lo que está pasando ahí. Fangraph, que es el que supuestamente tiene que predecir todo, anda loco. Tiene puesto lo mismo un día de relevo largo a Kershaw que de relevo largo a Tyler Glasnow. Eso es imposible. Tyler Glasnow tiene que ser abridor.
¿Cómo decirle a un pelotero japonés que no puede dar el 100% en la cancha? Nosotros hablamos por lo menos 10 veces en este programa el año pasado.
Quizás sea que va a ser abridor.
Quizás no al principio.
¿Yamamoto va a ser abridor?
No, ese sí.
¿Y
ese
dónde
sí
caben toda esta gente?
Bueno, pero te estoy diciendo.
¿Y Tony Gonsolin?
2 innings por partido.
¿Y el otro?
Setup.
Y falta el peludito, May. ¿Dónde tú vas a poner a toda esa gente, Pepe?
Pero Ohtani no va a ser abridor.
¿Tú crees?
No, él va a ser relevista de 2 innings cada 3 o 4 juegos.
Ok, igual tiene 7 abridores, creo.
Sí. No, estamos de acuerdo. Pero mira, por ejemplo, el año pasado dijimos, ¿tú mandarías a Shohei Ohtani a robar segunda base? Y, no, jamás. Yo no quiero que se me lesione. Y también Jordano, no. Si yo tuviera ese tipo de talento en mi... Yo no quiero.
¿Tú crees que este año Ohtani no se roba ni 30 bases?
Mira, se robó una en la Serie Mundial y por poco le cuesta 3 meses.
Pero tu opinión sincera, ¿tú crees que vamos a ver un bajón en la cantidad de robo de Ohtani?
Es que
porque va a sacrificar robo por pichar, ¿no?
Tú nunca le puedes exigir a un pelotero japonés que no dé el 100% siempre en la cancha. Es imposible. Eso lo puedes hacer con un dominicano, con un americano, con un venezolano, con un cubano. Claro. Pero tú no le vas a pedir nunca a un pelotero
japonés. No, porque ellos lo toman como una falta de respeto.
Correcto. Eso mismo. Yo me casé en Japón. Yo sé lo que te estoy diciendo.
¿Tú te casaste?
Sí, yo me casé en Japón.
Mike, ¿tú sabías esto? Este hombre se casó en Japón. O sea, sí. Las personas normales, la gente normal, yo me casé en Varadero, en la playa, cuando vivía en Cuba, porque ya he aquí casado a Estados Unidos. Tú estoy seguro que lo más que te pueden ir a casar la gente aquí es a Costa Rica. Fue a casar a Japón.
Yo estaba en Japón.
O sea, es que es un tipo exótico, hay que reconocerlo, es un tipo exótico.
Y no con una japonesa. Me casé en Japón y luego regresé al año porque mi suegro murió en Japón.
¿Qué?
Yo conozco la idiosincrasia japonesa como muy pocas personas en este mundo, en este país.
No, ¿pudiste ir a un juego de béisbol allá?
Fue un juego de fútbol soccer. Estaba jugando el pibe porque, Valderrama.
¿Sí?
Sí,
he hablado con muchos peloteros, los he tenido invitados en mi podcast y todo lo demás. Y te digo una cosa, Pepe, lo impresionante no es tanto lo que vemos ya a la hora del juego, lo de antes del juego. Sí. Esta gente entrenan horas. Correcto. Antes de un partido.
Correcto.
Todos corren. Todos tienen que agarrar no sé cuántos miles de roletazos.
Correcto.
Es una cosa, no, pero
el pelotero japonés es el primero que llega a la práctica, el último que se va. Y si tienen más de un japonés en el equipo, se van a sentar después del partido 1 hora a analizar qué fue lo que pasó en la victoria y en la derrota. ¿Okay? Y jamás le vas a poder decir a un pelotero japonés, estamos ganando 6-0, no te robes segunda base. Porque él lo considera. Primero te va a decir, ¿desde cuándo una ventaja de 6-0 hoy en día en la pelota es una cosa segura? Eso es lo primero que te va a decir,
claro,
con un intérprete. Y lo segundo, claro, que te va a decir es, a mí me están pagando para siempre dar el 100% en el terreno de juego, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Y se va a robar la segunda base.
Entonces, ¿tú crees que Ohtani va a seguir lo mismo?
Igual. Correcto.
¿Crees que va a ser relevista?
Además de que querer robarse 60 bases y conectar 60 jonrones para establecer otro récord mundial, él va a ser relevista cada 3 o 4 juegos, te va a dar un inning.
¿Tú crees que Ohtani se puede llegar a convertir en el preparador de mesa del zurdo que firmaron los Doyers de...
No, eso sería demasiado. Eso sería Tanner lanzar Scott. Casi todos los días. Él no va a poder lanzar casi todos los días.
¿Tú crees que va a ser más un relevo largo?
Él te va a dar uno o dos innings dos veces por semana. That's it.
Ok. Este te año, lo compro, te lo compro.
Este año. El próximo sí va a ser abridor, porque él es abridor.
Hay que ver cómo le va a Rocky Sasaki.
Aunque...
Por ahí hay gente que están haciendo... Esto suena malo, suena como un poco feo. Pero entonces, ¿sabías que hay un sitio donde están haciendo apuestas de qué tan rápido se va a lesionar Rocky Sasaki? De que están como augurando de que todos los pitchers japoneses se lesionan.
Es que los Dodgers no lo van a tirar ahí a lanzar.
Yo, no, yo
nueve
pienso
entradas.
Que lo van a trabajar con cuidado.
Yo pienso que sí. 5 entradas, 90 lanzamientos y lo sacan. Esté como esté el partido.
Con la cantidad de pitchers que tiene.
Por eso. Yo no creo que lance en ningún momento más de 5 entradas. Y mucho menos al comienzo de la temporada. Te va a dar 3 innings al principio. Y te lo van a sacar con 60 lanzamientos. Quizás, si no se lesiona de aquí a agosto, a lo mejor le dan 5 innings y 100 lanzamientos, pero eso es todo. Aquí no le van a quemar el brazo a nadie porque
y
ya...
Y definitivamente tú lo ves como el quinto abridor.
Los Dodgers aprendieron su lección con Oral Hershiser, que le quemaron
el brazo. No, les reventaron el brazo. Reventaron a pesar de que fue el héroe de la Serie Mundial, ¿eh?
Pero se lo reventaron. Nunca fue el mismo después de eso. Nunca. Okay. Y entonces
sí, Chase que llegó a aquella Serie Mundial del 97 con los Marlins cuando jugaba con los Indios de Cleveland, ya no era ni la sombra del Chase de los Dodgers.
Así es. Y entonces, yo sí pienso que Rocky Sasaki, a lo mejor los primeros 2 meses lo ponen como relevista, porque nadie quiere ser abridor con 3 innings, nadie. Y darte 3 innings.
Ajá, absurdo.
Entonces, para comenzar, mientras se ajusta el béisbol de las grandes ligas, ya sabemos que Yamamoto es un veterano en lo que respecta a las mayores. Ya sería su segundo año.
Claro, pero tiene varios en Japón.
Y entonces a él sí le darían 5 innings. Pero no más. Si tú tienes un cuerpo de pitcheo como tienen los Dodgers, a nadie le vas a dar más de 5 innings. Aunque tengas una rotación de 6 abridores.
No, y el bullpen que tienen.
Por eso. Así
Blake
que...
Training, Tanner Scott. Bueno, la lista es larga.
Vamos a ver qué pasa esta temporada con los Dodgers, pero ya desde ahora te digo, si Shohei Ohtani te puede dar, es que también es el espectáculo. Además de que ya lo viste jonronear, claro, y robarse una base, ahora viene a lanzar en el séptimo inning. En serio, ¿este hombre quién es? ¿Superman?
Y ahí va el otro MVP.
Y tú sabes una cosa, de todo lo que ha hecho Shohei Ohtani en su carrera profesional, además de lo que hizo aquí en Miami, rompiendo 50-50, ponchando a Mike Trout, para ganar el Clásico Mundial de Béisbol, es el highlight más importante de su vida, y no lo hizo como abridor, lo hizo como relevista.
Es verdad.
Así que, y yo narré ese partido para Cuba, a propósito, con mucho gusto y mucho cariño, el partido completo de 4 horas se narró,
¿sí?,
aquí por Radio Martí.
¿El de Cuba-Japón?
Sí. No solamente la final, también la semifinal y el cuarto de final.
Oh, tú narraste ese partido.
Cuba contra Estados Unidos.
En la masacre de Cuba-Estados Unidos, sí. ¿Tú la narraste aquí?
Sí. Todos los jonrones
que Cuba entera escuchó ese juego en tu,
sí,
voz.
Todo de titita.
Wow.
Y te voy a decir una cosa, la mayoría de la gente estaban contentas con el resultado.
No, y eso yo lo sé, es definitivamente.
Les duele, pero...
Les dolió, pero por otro lado entendí.
Que era necesario para que se tranquilizara un poquito más la cosa allá.
Claro.
Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en el próximo Clásico Mundial, porque ya las eliminatorias comienzan este viernes.
Equipazo el que se va a tirar el equipo de Colombia.
Y España con 6 o 7 cubanos en su alineación,
no,
tratando
pero Colombia
de clasificar.
Está, ¿tú viste Colombia?
Sí,
ahí está todo el mundo. Alfaro, Uchela. Nabil Crismat. Todos los peloteros que han estado en Grandes Ligas están jugando ahí.
Bueno, tenemos un tema más que abordar. Yo sé que a Alfred le encanta hablar de fútbol, soccer. Así que él se defiende muy bien. Él me sigue el hilo ahora que nos vamos con la última sección del día. ¡Música, maestro! Y sin guantes es grabado, así que no estoy aquí para engañar a nadie. Cuando ustedes escuchen este partido, ya va a haber terminado la tanda de Champions League de hoy, incluyendo el Real Madrid-Manchester City. Pero sí podemos hablar de los partidos de anoche y de la doble derrota que sufrieron los equipos italianos, incluyendo el Milán, el segundo club más productivo en la historia del fútbol después de Real Madrid, perdió en casa contra el Feyenoord Rotterdam 2-1 y resultó eliminado de la Champions. El Feyenoord avanza a los octavos de final y el Milán se queda en el camino.
Luto en Italia.
Hay luto en Italia. Pero la gente dice, mira, perdieron contra un equipito. No. El Feyenoord Rotterdam es campeón europeo, ex campeón de la Copa Intercontinental, 15 veces campeón de los Países Bajos. No es ningún equipo común y corriente. Otro club italiano que quedó en el camino, el Atalanta. El actual campeón de la Europa League quedó eliminado contra el Club Brujas de Bélgica, 5-2.
¿Y qué tal es el Brujas de Bélgica?
No lo conoce ni en su casa.
Wow, pero esa sí fue tremendo upset.
Esa fue tremenda, sí. Ahí sí que Italia está llorando porque
ahí
nadie
sí
se esperaba.
Ahí sí que nadie, exacto.
Correcto, y más un 5-2. No es que perdieron 1-0, 5-2 perdieron con marcador agregado.
Bueno, Bélgica ya a veces lleva buenos equipos al Mundial. Debe tener sus dos o tres buenos jugadores.
Correcto.
A lo mejor el equipo.
Bueno, tienen un par de jugadores. La mayoría de los clubes europeos, tú te vas a dar cuenta que tienen dos o tres jugadores locales y el resto son de otros países europeos. Pero es la segunda vez en toda la historia que dos clubes italianos quedan eliminados el mismo día de la Champions League. Y hoy, justamente cuando ustedes escuchen este programa, les voy a pedir que busquen el resultado de la Juventus de Turín contra el PSV Eindhoven, también de Países Bajos, porque si la Juve pierde, sería el tercer equipo italiano eliminado en 24 horas.
La antigua casa de Cristiano, ¿no?
Correcto. Que Cristiano nunca hizo nada. El Real Madrid se lo vendió por 120 millones de dólares. Asumió el contrato, no ganó absolutamente nada con la Juve. Y el Real Madrid dijo, véstelo, por eso lo vendimos. Te dijimos que ya él está, ya no puede dar más.
No, pero en Arabia Saudita lo ha hecho bien, Pepe.
Correcto, pero yo creo que hasta tú y yo podríamos hacerlo.
No, Pepe. Pero la gente en Cuba te va a coger un odio.
No es, Arabia Saudita no es ni la 27ª liga más poderosa del planeta.
Eso, Pepe, ahí hay buenos jugadores.
¿Quiénes?
Ok, vamos a decir, la mejor liga del mundo para ti, ¿cuál es?
Inglaterra.
Inglaterra es la más competitiva.
Inglaterra, España, Italia, okay, Alemania,
cuatro.
Holanda, Portugal.
¿Crees que la liga portuguesa es mejor que la liga de Arabia Saudita?
Totalmente, 100%. Si tú coges al Oporto, o al Benfica, o al Sporting, van a Arabia Saudita, le pegan un 4-0 al equipo de Cristiano Ronaldo.
¿Y la liga de Arabia Saudita tú crees que es mejor que alguna de las ligas de América Latina?
Sí, yo creo que...
¿La liga de Brasil es mejor que Arabia Saudita?
No, Brasil es mejor.
Brasil es mejor.
Brasil es mejor, Argentina es mejor, Uruguay es mejor. Pero yo sí creo que Arabia Saudita es mejor que Colombia y que Venezuela, sí pienso.
Okay.
Pero siguen habiendo 28 países enfrente de la liga. Solamente en Europa te puedo nombrar 15 países.
Mejor que la liga de Canadá, fácil.
Sí. La MLS es mejor que la liga de Arabia Saudita. Ahora, como ha mejorado últimamente, en los últimos años.
¿Pero qué hace a la MLS mejor que la liga de Arabia Saudita?
No, jugadores más competitiva.
Jugadores, ahí hay varios jugadores también. Aquí está Messi, pero allá está Ronaldo, que es tan bueno como Messi.
Los dos son cuarentones.
Bueno, pero hay otros...
No te estoy diciendo que no hayan mejorado.
¿Benzema
no
está ahí?
Pero se me ocurre, también de 40. Se me ocurren 25 ligas mejores que Arabia Saudita. Solamente en Europa se me ocurren 15.
¿Tú piensas que Cristiano Ronaldo hoy en día no tendría nivel para jugar en España? Yo te digo que sí.
Sí tiene nivel para jugar en España. Pero no sería el líder goleador como lo fue hace 15 años.
Messi tampoco.
Y no sería, no, por supuesto que no. Y no sería el tres veces campeón europeo como lo fue con el Real Madrid. Le costaría muchísimo. Yo sí pienso que Messi va a llegar a los 100 goles. Está muy cerca. A los 1,000 goles.
A los 1,000.
Quise decir 1,000 goles.
¿Tú dices Messi o Cristiano?
Cristiano Ronaldo, 1,000 goles competitivos, no partidos amistosos ni partidos
¿Cuántos
contra...
¿Cuántos le faltan para llegar a 1,000?
Le 32.
Vale, lo va a lograr.
Sí, lo va a lograr. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que les han brindado este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. @ Martí Noticias en la red X.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.